Que tuve en Alberdi.
Primera cita a la plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415. Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
En general, cuando un estudiante venía de provincias, ya venía recomendado a algún pariente, hermano, primo, amigo, que lo introducía en alguna pensión al principio y luego a una casa. Yo llego a esta casa después que había sido ocupada por estudiantes de mi mismo pueblo. Cuando yo vine a instalarme a Córdoba a seguir mis estudios, me insinúan que habría lugar para mí y yo vengo a vivir acá. Generalmente, las casas de estudiantes se forman de esa manera. En muchos casos, cuando los estudiantes se agrupaban de acuerdo a los pueblos o provincias de origen, el acto de iniciación de entrada era obviado, pero en otras circunstancias era de cajón. La iniciación era una ceremonia obligada a la que se debía someter el recién llegado. Al iniciado no hace falta nunca alguien que le quiera hacer una broma, y que se la hace. Entonces hay que hacerle nomás alguna cosa, sobre todo el nuevo, que viene a ingresar a una casa de muchachos estudiantes que ya son veteranos. Veteranos digo porque han estado ya un año antes. Ya con eso se tenía una veteranía bárbara. El haber convivido un año ya era suficiente. El que venía siempre algo recibía, y quizás se lo hacían con doble intención, porque no es nada fácil convivir con 4, 5 u 8 juntos, cuando no existe una reciprocidad en su forma de ser, de caracteres más o menos similares, de saber cuándo se debe hacer, cuándo no se debe hacer y cuándo saberse aguantar. Muchas veces se hacía como que para ir viendo si en realidad podía verdaderamente este que viene nuevo convivir, porque una vez que está ahí un mes, 2, 5, 6, ya es muy difícil poder sacarlo y se torna insoportable, como nos ha pasado una vuelta con un muchacho. Las cosas que se le hacían. me las hubiesen hecho a mí, los mato. Y ese tipo se las guardaba impávido. Era inaguantable. Era un tipo que había venido a estudiar y él no quería saber otra cosa que estudiar. No estaba en nada y estaba en contra de todo. Y eso, cuando se tiene 20 años, no se puede ser. Yo admito que se venga a estudiar, y cuando hay que estudiar se estudia. Pero no es posible que se esté en contra de todo, que se esté en contra de toda esa joda, que se esté en contra de que entre una u otra mujer. No puede ser. Entonces no se puede advenir uno a él, sino que se tiene que advenir a los otros, si no se va. Bueno, al final se hizo insoportable, no pudo aguantar más y se fue. Se fue porque ya al último las cosas que se le hacían eran algo monstruosas. Llegar un día, estar en la cama y hacerle lo peor que se le puede imaginar en el pecho. Uno de los muchachos fue y lo hizo. El tipo después se levantó, fue al baño, se perfumó y no pasó nada. Los que recién llegábamos acá teníamos que tener el cuidado de los chistes. Apenas llegué yo, me hicieron una broma bastante pesada. Desperté violentamente de la primera siesta y me encontré con muy poca ropa y aprisionado entre las rejas y las ventanas de un balcón de la calle Colón al 11.117. Y quedé ahí en esa posición incómoda y ridícula durante varias horas. Por supuesto, eso hacía que despertara en mí el deseo de venganza y hacía otros chistes a los otros. Y así pasaban y se matizaban los días. Toda casa tenía uno o dos estudiantes que por su veteranía o los muchos años como crónicos la presidían y fijaban la tónica de la misma. Y ellos eran los que en cierto modo aceptaban o rechazaban al recién llegado. Hay que ver la casa de estudiantes clásica, donde vivían los famosos monstruos sagrados. Los monstruos sagrados han sido los estudiantes más viejos y más pintorescos. A sus casas llevan a la gente que les parece que van a andar bien con ellos. Siempre el más viejo tiene una primacía. Es una especie de reactor, aunque en el fondo es una comunidad. Es decir, es un comunismo con una monarquía. Y el nuevo que ingresa se tiene que adaptar a las condiciones del hábito de la casa. Hacia el año 18, esta costumbre era conocida como el catafalco y era tanto o más pesadas de las que se siguieron haciendo posteriormente. Me agarraron y cuando me di cuenta, me habían sacado toda la ropa y de desnudo me largaron a varias cuadras del clínica. Yo me reía, me pintaron de negro por todos lados. En aquel tiempo, hacerle eso al estudiante se llamaba el catafalco. La entrada al hospital como interno se hacía siempre con algún bautismo. Comienza a sonar la chimenea. Bienvenidas y bienvenidos.
Y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también.
Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados,
contentos y amargados, valores y doblez.
Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay
quien lo niegue.
Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo. Todos manoseados.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual.
Nada es mejor.
Lo mismo un burro que un gran profesor.
No hay aplazado.
¿Qué va a haber?
Ni escarafón. Los inmorales nos han igualado.
Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición,
da lo mismo que si es cura, cochonero, rey de basto,
cara dura o polizón. ¡Qué falta de respeto!
¡Qué atropello a la razón!
Cualquiera es un señor.
Cualquiera es un ladrón.
Mezclado con Toscanini, Vescarfase y Napoleón. Don Bosco y Lamiñón. Carnera y San Martín.
Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida.
y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febre. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Dale nomás, y dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.
Bienvenido vecino, vecina de Barrio Alberdi, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Voy a estar solo un ratito. ¿Cómo le va, señor Marcelo Bucci? ¿Cómo le va? Ante la ausencia del compañero José Aidar, que está dando una ponencia allá en el Chaco, una ponencia sobre territorios y demás cosas que hacen a la geografía. Así que bueno, esperemos que tenga suerte en su viaje allá por las zonas del litoral, en el norte chaqueño argentino. Así que bueno, seguramente nos va a estar mandando un saludo más adelante. ¿Cómo andas, Marcelo? ¿Todo bien? Muy bien. Empezábamos con un texto que habla sobre la iniciación. Te vi que te reías mucho mientras lo he escuchado, ¿no? Pero que tiene que ver con esta pimienta que le impone don Miguel Bravo Tedín a Historias del Barrio Clínicas, ¿no? Un libro que habla sobre todo lo que ha venido pasando en este barrio que tanto hablamos de la reforma, del cordobazo, ¿no? Y cómo se hacía este ritual de la iniciación allá por los comienzos del siglo XX, épocas de reforma y demás. Pareció una nota pintoresca para empezar un día. Un programa que va a estar cargado de información, como siempre. Vamos a estar hablando qué pasó en la bicicleta. Lo estuve esperando. Me hicieron poner la bicicleta arriba del camión del Bali y no fue nadie. Dos bicicletas habíamos puesto. Yo esperaba, digo, tengo 2 euros. Usted y José no fueron. José cayó en la moto. Le digo, nada, pero es trampa. ¿Cómo van en la moto? Pero bueno. Bueno, para colmo había subidas y bajas pronunciadas, ¿eh? Estuvo bravo. Sí, mucha transpiración, pero la verdad ya vamos a estar contando de qué se trató. Muy linda, muy concurrida, la verdad que una hermosa experiencia que estuvimos pasando este sábado pasado para aprender historia y bicicletear el barrio, ¿no? Aunque nos llenamos un poco de cloacas por todos lados, como lamentablemente está pasando en el barrio, ¿no? También vamos a tener la visita de Ailén, que nos va a contar todo lo que pasó con esta experiencia de las muraleadas, quién se ha pintado todo Alberdi, lo que pasó este fin de semana pasado, una gran movida cultural en el barrio. También nos va a estar visitando el amigo Damián Ayala, más conocido como Lulú, el murguero amigo que se nos va para Europa de nuevo. Entonces nos surgió la idea de preguntarles qué es esto, ¿no? De medios trotamundos, qué es esto de estos artistas callejeros, ¿no? Que llevan su arte por todos lados. Y que, bueno, que un poco que nos cuente esa experiencia, ¿no? Ya va a estar en un ratito por acá. Están las chicas de las pasantías que nos van a estar acompañando hasta fin de año. También ellas traen un informe sobre esto de los animales domésticos, ¿no? ¿Qué pasa con los animales domésticos? Y como tema central, un poco vamos a estar hablando de lo que pasó el fin de semana pasado con las elecciones, ¿no? Terminaron las elecciones, se pasaron las PASO. Y terminaron, y bueno, salió así, ¿no? No estaba preparado. Sí, un chipito de idea, Marcelo. Pero, bueno, un poco hablar de eso. Y ya no nos preguntamos a dónde está Santiago Maldonado, sino qué pasó con Santiago Maldonado. Vamos a estar reflexionando sobre eso. Un tema, la verdad, muy doloroso para la sociedad argentina. Todo lo que ha pasado con este militante, con este compañero Santiago Maldonado, que realmente no se sabe qué pasó a ciencia cierta, ¿no? Un montón de versiones encontradas, aparición de testigos, los jueces, las elecciones que se mezclaron al medio, internas en la fuerza de seguridad, vaya a saber, ¿no? Vamos a estar viendo un poco de eso, informando un poco de eso. Y bueno, tenemos mucha música, tenemos muchos saludos, bueno, como siempre, un programa lleno de actividades, de cosas que se vienen. Así que El programa está presentado. Pueden comunicarse al 489-3929, como siempre, la radio FM Libre. Y si no, al 3515-938-664. Pueden mandar un mensajito de WhatsApp, como digo yo. WhatsApp, sí. Estamos pronto. Vio que le contamos que estamos preparando cambios, ¿no? Para ahora, para medio de noviembre. Bueno, ahí vamos a ver cómo incorporamos lo de Istram. ¿Lo dije bien? Istram. ¿Lo dije bien? Ah, no, no es así. ¿Cómo es? Bueno, tengo que hacer un curso acelerado de inglés, evidentemente. Me la llevé todos los años. Instagram. Bueno, algo de eso.
Oye.
No, mentira, si sabemos cómo se dice todo, para ponerle una corta. Una pizca de alegría. Bueno, vamos a estar viendo todas esas cosas. Se vienen cambios ahí. Uno de los cambios, bueno, tiene que ver con esta experimentación que estamos haciendo con esta entrada. Estaría bueno que la gente también nos diga si la presentación les gusta o no les gusta, ¿no? Con esta es la tercera vez que la presentamos hoy, pero bueno. Así que bueno, está presentado el programa número 171, si mal no le erro. Estamos ya para lejos. Así que bueno, vamos con la presentación y comenzamos a desarrollar los temas.
Es la canción para ti, Córdoba. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón. Con aquella luna que vino del baile, su galón de seda me fue en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la familia! ¡A que te desarroque! Movidito muy de los Ana Blanca. Río Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma, que esto está para todo Córdoba. ¡Venga! ¡Villa Urquiza! ¡Venga! San Roque, Parque República, Conservatorio, ¡venga! Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul. Como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi, el programa de la lucha barrial, ¿no? Este fin de semana, este sábado, que ahí nos faltó el amigo Marcelo Gucci, lo estábamos esperando, se llevó a cabo un interesante, que por segunda vez se lleva a cabo, una interesante experiencia que es recorriendo, bicicleteando en Alberdi, un recorrido histórico por el territorio, por el barrio de las luchas, ¿no? Así que en horas de la tarde, este pasado sábado, éramos un importante número de bicicletas, más de 20, así que éramos bastante, digamos, para ese día sábado a la tarde. que se junte gente medio complicado. Pero bueno, y bueno, tuvimos ahí un problema con una de las escuelas, porque en realidad esto es una iniciativa que surge de una docente, que le mandamos un saludo afectuoso, que la docente Ferrucci, que ella, junto al profesor Paul Sadat, el Paul Sadat en representación del Instituto de Culturas Aborígenes y él en representación de otro instituto de la zona, habíamos hecho esta experiencia junto a Defendamos Alberdi el año pasado. Como tuvo mucha aceptación y bueno, los comentarios fueron muy lindos, quedó la idea de volverlo a repetir. Bueno, este año lo volvimos a hacer, por ahí tuvimos algunos inconvenientes al último, creo que la fecha de las elecciones y todo eso, bueno, por ahí hubo una ausencia, ¿no?, de la policía, que tenía que dar una autorización, que al final no la terminó dando, porque exigía un montón de datos burocráticos, qué sé yo, pero bueno, lo mismo decidimos sostener la actividad, pues nos parecía interesante. Fue así que en horas de la tarde partimos haciendo como una especie de postas, por así decirlo, ¿no? Salimos en bici desde la plaza Jerónimo del Barco, y desde allí nos dirigimos hacia la ex seccional 11, donde el hermano Hugo nos estuvo contando toda la historia de cómo se dio todo el proceso de lucha para solicitar la devolución a la comunidad del Pueblito de la Toma de la ex comisaría 11, ¿no? Que como ya hemos contado en alguna oportunidad acá, bueno, fue expropiada por el Estado durante la última dictadura militar, dado que ese lugar era una casona que pertenecía a la comunidad del Pueblito de la Toma, y que bueno, que fue entregada en calidad de préstamo al Estado a principios del siglo XX, y que posteriormente, al paso de los años, se fue convirtiendo en lo que la gente conoce ahí como la ex comisaría 11. Estamos hablando de León Pinelo al 32, si mal no recuerdo. Está ahí entre Deán Funes y 27 de Abril. Mucha gente la conoce, no solamente porque por ahí nos han llevado un ratito a dormir ahí, sino también porque también la gente tenía que hacer trámites antes, ¿no? Era un lugar muy concurrido. Bueno, últimamente con las investigaciones que se vienen haciendo, no solamente del Pueblito de la Toma, sino desde el Instituto de Culturas Aborígenes, surgió, ¿no?, todo esto, que en realidad había sido expropiada durante la última dictadura militar, con lo cual, digamos, la comunidad solicita su vuelta, ¿no?, a sus manos para instalar allí un centro cultural, un lugar de encuentro, como bien explicaba el Hugo. Así que bueno, estuvimos ahí bajo la sombra de ese gran árbol, ¿no?, ese árbol del abuelo que le llaman ellos, un árbol que realmente tiene mucha energía, tiene mucho de la cosmovisión indígena, y la verdad que uno entra ahí y siente, ¿no?, todo ese tipo de cosas. Así que bueno, desde allí nos dirigimos hacia el Antigal, donde Adriana Glesser nos entregó una charla realmente, como cuando viene acá explicando lo que era eso, ¿no?, del lugar de los antiguos. Para la audiencia les decimos que para la cosmovisión indígena no existe lo que se llama el cementerio, como tenemos nosotros, que vamos al cementerio donde cuando, bueno, algún familiar fallece, vamos y lo enterramos ahí, y es un lugar donde prácticamente para la cultura occidental es un fin, ¿no? Para las comunidades originarias tiene otra dimensión, que tiene que ver, ¿no?, con esto de pasar a otros estados, ¿no? Entonces, para ellos es el lugar de los antiguos. Está demostrado ahí a través de un minucioso trabajo que se hizo, a través de relatos orales, a través de cotejar fuentes, ¿no?, documentales de la época y demás, que todo ese territorio, estamos hablando en el pasaje Quevedo, para los que no conocen, ahí la zona cerca que se haría entre Costanera y el Boulevard Cipoli, más o menos ahí esa zona, ¿no?, como para que nos ubiquemos, ahí está delimitado, hay restos que muestra, ¿no?, que es el lugar de los antiguos, que es el lugar de los que ya no están, pero a la vez están desde otro lado, desde otro lugar. Entonces, un lugar que también muy 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 importante, muy 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 llena de no quiero decir tipo vibraciones o energía, pero sí un lugar de mucha fuerza, ¿no?, de mucha, que te hace pensar un montón de cosas. Y comentábamos con algunos de los asistentes a la bicicleteada que muchas veces estamos hablando, ¿no?, de las problemáticas de los pueblos originarios que tienen que ver, ¿no?, con otros lugares de América, con otros lugares de Argentina, que existen, que lo son, y está bueno que los apoyemos, que lo veamos, pero que lo tenemos acá, a la vuelta de nuestra casa. Hay reclamos genuinos que tienen que ver con el hoy, con el hoy, ¿no?, con el futuro. O sea, no solamente en la casona que está reclamando el pueblito de La Toma, sino con un montón de disputas que hay también en la Sierra de Córdoba, ¿no?, en otros lados. Y que, bueno, es esto mismo de la Antigal, ¿no?, de haber señalado ese lugar, de recuperar la historia de los pueblos, la verdad que da mucha fuerza, invita a pensar, invita a reflexionar. Así que estuvimos ahí con la hermana Mafalda también, con otras hermanas y hermanos de la zona que se ocupan, ¿no?, de cuidar, de resignificar. Y con esto, ¿no?, no le decimos a la audiencia, no esté pensando que va a llegar a un lugar donde hay tolderías y están los indios claro, que están con el arco y la flecha un poco más. No. Son gente que conviven con nuestra comunidad, que están integrando la comunidad, que son iguales que nosotros en un montón de cosas, ¿no? Pero que, bueno, que hay una resignificación de todo esto. Así que, bueno, la verdad que es muy emotivo estar ahí. Muy lindo que había familias también, que había niños, ¿no?, participando de la bicicleteada. Y eso también le da un plus. Es un plus, ¿no?, de seguir transmitiendo a las nuevas generaciones la identidad y la memoria. Me quedo con algo que nos dijo Adrián el último, ¿no?, de la historia. Pueden ser anecdóticos o pueden ser sucesos que pasaron, si no los dotamos de un contenido y los traemos al presente. De eso se trata la memoria, de traerlos al presente y de verlos cómo resignificamos, ¿no? Y ahí, bueno, hizo también, porque ahí en el pasaje que veo también se ha puesto una placa que recuerde el lugar, ¿no?, que tiene que ver, bueno, también la leímos, la compartimos ahí entre todos. Entonces, la verdad que muy significativo todo eso, y bueno, ver de qué forma, ¿no?, nuestras comunidades se reorganizan después de largos años de invisibilización y de todo lo que pasó. Empiezan, ¿no?, a florecer, a hacerse visibles de nuevo, como quien dice. Luego de allí nos trasladamos hacia la capilla del cementerio San Jerónimo, donde nos estaba esperando el padre Horacio Sarabia. La verdad que también, otra muy buena, muy bueno, digamos, todo lo que nos contó el padre, desburrándonos mucho, como quien dice, de qué forma, ¿no?, fue que la comunidad, porque todo esto que veníamos recorriendo tenía que ver con el pueblito de La Toma, ¿no?, que todo territorio que era el pueblito de La Toma, y que nosotros ahí dimensionábamos, ¿no?, de qué forma también se hicieron esas transacciones medias dudosas, medias que ni siquiera eran transacciones, o sea, eran como acuerdos que se hacían entre la comunidad y el Estado cordobés, que recién asomaba con fuerza a final del siglo XIX, y que ahí nace esta del cementerio San Jerónimo, porque antes del cementerio San Jerónimo los muertos se enterraban directamente o en las iglesias o en algunos lugares apartados, o hasta en el fondo de las mismas casas, ¿no? Una cosa que señalaba, esto me había olvidado que es importante, que señalaba Adrián ahí en el Antigal, que se supone que ahí en el Antigal están depositados cuerpos, bueno, ¿no?, de los antiguos abuelos, que tienen que ver con personas, digamos, de las comunidades, que enterraban en el patio, ¿no? Pensemos en casas que eran comunitarias, que no tenían así las divisiones que tenemos ahora nosotros por ahí, ¿no?, con la propiedad privada y todo esto, eran tierras comunales que pertenecían a esa comunidad. Bueno, también señalar, ¿no?, el padre Horacio contó ahí la historia esta de la Virgencita Comunera, que ya le hemos contado acá, pero que está bueno verlo, de cómo esta virgencita había sido, que era, en esto que hace los sincretismos de los pueblos originarios, ¿no? ¿Qué quiere decir sincretismo? Cómo las comunidades, las distintas culturas asimilaban, ¿no?, el catolicismo, el cristianismo, a sus creencias. Entonces, en función de eso, esta virgencita comunera es tomada por esa comunidad, y era, digamos, del pueblito de La Toma, la que un poco congregaba, inclusive se hacían fiestas patronales y todo eso. En el siglo, cuando se produce el centenario de la patria, perdón, en el año 1910, esa fiesta es prohibida, ¿no? Una fiesta que incluía, ¿no?, bailes, ¿no?, comidas y todo eso, como una fiesta patronal de cualquier pueblo, de lugares, ¿no?, que por ahí la gente que es de los pueblos sabe a qué nos estamos refiriendo,
y que en función de eso fue prohibida en el año 1910 en esta política, ¿no?, que tenía el Estado provincial de tapar a los pueblos originarios, de tapar las otras culturas. En función de eso se prohíbe esta fiesta, ¿no? Entonces la misma comunidad la guarda durante generaciones. Pasan 3-4 generaciones hasta que todo esto con la últimamente, ¿no?, ya hablando en el siglo XXI, cuando se produce esto, ¿no?, de volver a visibilizar la comunidad del pueblito de La Toma, la aparición de curacas, el hacerse cargo de muchas familias que en realidad, bueno, tenían que ver todo lo que venimos diciendo, se acerca a esta familia y se la entrega, ¿no?, al padre Horacio Sarabia, con la condición de que la devuelva a la comunidad, que si no, no. Entonces, los invitamos a los oyentes, sean creyentes o no sean creyentes, porque esto forma parte, digamos, de la cultura popular, de llegarse y ver lo que significa, ¿no?, a un costado de esa capilla, una capilla que está conservada. Ahí se ve, ¿no?, digamos, todo esto que estamos contando. También, ¿no?, se vio esto de la comunidad peruana, de cómo la comunidad peruana, a través de sus creencias, de sus fiestas, se integra, ¿no?, a esto de Barrio Alvear y a estas culturas diversas. Vamos a ir con un poquito de música, como para no cansar tanto. A mí me encanta hablar, pero bueno, mira, Marcelo Bucci me está haciendo señas ahí, corta la edad, ya me cansaste. Mentira. No. Bueno, vamos a ir con un poquito de música. Un tema que nos dedicó, que nos pidió que le dedicáramos la compañera Flor, así que va para ella un tema del recuerdo, un tema de la barra también. Estamos muy barrabalero últimamente, ¿no?, en esto que hay, pero bueno, a mí no me gusta tanto, pero hay algunos temas que están buenos, así que vamos, Ni Tú Ni Yo de la Barra, empieza a sonar.
Manos, dejo este amor.
Bueno, de repente de estar solo se me invadieron el estudio. Aparecieron las chicas, las pasantías. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a Candela, Natalia, Vicky, Gaby? No me equivoqué, ¿no es cierto?
No.
¡Qué memoria que tengo! ¡Qué memoria que tengo! Bueno, el profe José no vino hoy, así que bueno, pero ustedes traen cosas para contar, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Bueno, ya vamos a estar hablando de eso. Interesante el trabajo que están haciendo los chiquis. Por el otro lado, ha llegado el compañero Lulú, el Trotamundo le hemos puesto, ¿está bien? ¿Cómo te va, Lulú? Bienvenido al programa. ¿Cómo anda? Ha venido acompañada. ¿Cómo le va, compañera? ¿Todo bien?
Todo bien.
¿Todo bien? Bueno, ahí con cara de sueño todavía todos. Ya se tienen que despertar. Yo me levanto a las 5 de la mañana. No, mentira.
Yo me levanté 6:30.
¿6 y media? Bueno, ¿estás nerviosa porque tenés que hablar hoy?
No, no, pero me podían traer.
Así que listo.
Bueno, de 6:30 lo podían traer.
Vamos a terminar de contar esto de la bicicleteada, ¿no? En que esta experiencia tan linda. Compañera Vicky, usted dijo que iba a ir a la bicicleteada. ¿Qué pasó? ¿No fallo? Sábado a las 7 medio complicado, ¿no? Era bueno, para los jóvenes es un horario medio complicado.
Sí,
bueno.
No, que Víctor se está preparando ahora para hablar de su Ardi, así que está muy concentrado en su tema.
Debe ser por eso. Bueno, vamos con algunos saluditos antes de seguir con el tema. Se ha comunicado Tato Matías de Alberdi, muy bien, ahí un saludo grande para Tato. Ovaldo Chiro, que dice... Oye, el famoso Vali, ¿no? Dice, eso es música, che, qué tema, su hermoso, empieza la mañana con ustedes. Un abrazo grande, Vali. Te dejamos clavado ahí con la bici arriba del... Pero bueno, no fueron los que te dañen aquí, arriba de la chata, ¿no? La Leto que nos dice, nos puso a bailar la flor, dice, se ríe, así que bueno, es los temas que pidió la flor. También le mandamos un saludo grande a Betty, una vecina ahí del barrio. Hay Uriel, que dice, recién prendo la radio, dice. Recién prendo la radio, dice el Uriel, pero claro. Uriel son las 9:00, ya de la mitad del programa, más o menos. ¿Qué quedamos? Dice.
Ese compromiso. Che,
esto tiene razón, el Uriel que me hace, le vamos a mandar un saludo grande y un agradecimiento enorme al compañero Rodrigo Suárez, que estuvo el jueves salvando las papas en el festival de la apertura de las murallas, ¿no? Porque la verdad es que no encontrábamos ahí y Rodrigo se puso una vez más el overón y estuvo ahí al pie del cañón, así que un abrazo grande para el silencio.
Para el silencio.
La verdad que muchas gracias. Así que bueno, ya va a estar viniendo la gente esta de las murallas también. Bueno, terminamos rápido con esto de la bicicleteada. ¿En qué terminó esto de la bicicleteada? Luego, ¿no? De andar por la capilla San Jerónimo y estar viendo todos esos temas. De ahí nos fuimos hasta un centro neurálgico del barrio, ¿no? Que sería ahí la esquina de Tablada y Arturo Orgaz, donde está la cancha de Belgrano de un lado, del otro lado está la ex cervecería, y donde se ve, ¿no? Todo esto de la gentrificación que hablamos nosotros, cómo está desvalorado el barrio. Ahí se vio una charla muy interesante también, porque ya en esa instancia se hizo cargo un poco de hablar de la historia, ¿no? De la relación con el cordobazo, de todo lo que viene aconteciendo ya en el barrio de Alberdi, por así decirlo, más una etapa más moderna, si se quiere, de la historia. Ahí se hizo cargo el licenciado Damián Santa, quien dio una clase magistral ahí, donde toda la gente también fue metiendo, preguntando, ¿no? Se hizo un debate bastante interesante. Estuvimos como más de media hora ahí hablando cerca. Así que, muy bueno. Ahí también aportó el Santi, ¿no? Contando un poco cómo había sido su experiencia estando de niño, ¿no? Lo que fue la toma de la cervecería, él como hijo de cervecero. Bueno, así que la verdad que estuvo muy, muy buena las definiciones que estábamos ahí. Después nos fuimos hasta la puerta de la Piojera y ahí también, bueno, contamos un poco lo de la Piojera, la idiosincrasia del barrio de Clínicas, ¿no? Ahí un poco más haciendo un ping-pong entre quien les habla y Damián Santa. Para culminar esta bicicleteada ahí en la Biblioteca del Pueblo, un espacio que estaba adherido entre muchas instituciones y organizaciones del barrio que adhirieron a esto de la muraleada, quien se ha pintado todo el barrio. Si ustedes pasan ahí en Chaco 74, van a ver la hermosa pintada que han pintado el frente de la biblioteca, para hacer más ameno un lugar que es muy lindo, que está muy trabajado. Así que había una movida bastante importante. Y ahí, bueno, hicimos como un cierre ahí en la calle, ¿no? Se acercaron algunas compañeras de la biblioteca, quienes nos entregaron unos poemas, ¿no? Leyeron, agradecieron que hayamos elegido para terminar ahí la recorrida. Bueno, se hizo un pequeño cierre, ahí las impresiones. La mayoría de la gente que asistió
pedía que se repita porque dice que faltaron cosas, que bueno, que la verdad que ha sido una experiencia muy linda, y bueno, está la idea, ¿no?, para el año que viene de volver a hacerla, quizás viendo, ¿no?, de ampliarlo un poco, o de verla si la hacemos, porque el año pasado fue a la mañana, este año fue a la siesta, y bueno, como es, vamos en esto experimentando, ¿no?, cuáles son los horarios mejores, los días mejores, pero bueno, la verdad que una experiencia muy linda, muy interesante, y bueno, que seguramente la estaremos compartiendo. Por ahí, si alguno de los que participó y está escuchando quiere mandar alguna opinión, algún audio, puede hacerlo, ¿no?, y y bueno, para compartir, ¿no?, que es lo que pasa. Yo me quedo con la opinión de una niña de 10 años que nos estuvo acompañando, que no voy a decir el nombre porque le va a dar vergüenza, pero bueno, que la verdad que se bancó toda la bicicleteada, y que cuando le pedimos la opinión dijo: me gustó mucho. Y la verdad que eso está bueno, ¿no?, que los chicos se vayan apoderando de las cosas. Así que bueno, con eso un poco contar de qué se trató esta bicicleteando Alberdi, ¿no? Vamos con unos saludos que están llegando. Ahí nos manda un saludo un amigo suyo, un tal Jorge Porres. Dice: un saludo para toda la banda de La Chimenea. Estoy acá en la Plaza de los Aros con el Gallego Méndez tomando unos mates. Saludos al viejo tramposo Lulú. Bueno, estaban ricos los mates, ¿no? Podría haber traído acá, compañero Pollo, ¿no? Pero bueno. También se ha comunicado el negro Alejandro Lugueña, cantante de Ana Huanca, que nos dice: abrazo, recién me despierto. Saludo a todos los meses. Un abrazo grande, querido negro. También un canillita del barrio, no en este caso el que está ahí cerca de la verdulería, sino el que está más lejos, está ahí en la avenida Colón al 1700. Nos estamos refiriendo al amigo y compañero Adrián Sena, que nos dice: saludos a todos, muy buena la radio. Agradecer a los que de una forma u otra ayudaron a reclamar con final feliz por el tema de la basura en avenida Colón y Aguaducho. Bueno, ya estuvimos la semana pasada, ¿no?, ahí viendo que todavía falta, porque han puesto dos contenedores, pero bueno, la verdad que ha logrado, ¿no?, que amortiguar un poco este gran problema, que es el tema de la basura, ¿no? Así que bueno, un abrazo grande, Adrián. No tenés nada que agradecer, sino que simplemente ustedes también colaboraron, simplemente tratar de hermanar estas cosas para, ¿no?, que vayan, que las autoridades municipales resuelvan los problemas, hagan lo que tengan que hacer, un poco por ahí pasa, ¿no? También nos manda un saludo Cecilia Carrizo y Nacho de Alto Alberdi, y bueno, un saludo para ellos también. Y bueno, y después vamos a estar contando de un negocio bien nuevo que se viene en el barrio, ya lo vamos a estar compartiendo ahí. Bueno, muchos saludos que siguen llegando. Un poco vamos a presentarlo acá al amigo Lulú, que te vas de nuevo, Lulú. ¿Cómo es esto que te vas de nuevo?
Sí, bueno, otra vez arranco a cruzar el charco, me voy a otro lado del continente, y a seguir con esta vida bueno, del artista callejero, que por ahí, bueno, tenemos la posibilidad de vivir otra experiencia por esto de no trabajar bajo un patrón, ¿no? Creo que el artista tiene la virtud o la suerte, ¿no?, de poder trabajar de lo que le gusta y no por ahí estar encasillado por ahí a la monotonía de tener que cumplir los horarios o cumplir las órdenes de los patrones para poder llevar a cabo, ¿no?, para poder vivir. Entonces, bueno, otra vez, digamos, con el dolor del desapego de dejar a Alberdi y dejar Córdoba, bueno, me voy por unos meses, pero bueno, con la promesa de volver.
Pero también eso tiene una significación, o sea, también tranquilamente vos podés optar por decir: me quedo o me voy por Argentina, algo así.
Sí, yo creo que, por un lado, creo que todos los artistas tenemos la posibilidad de elegir, ¿no? Que eso es lo que está bueno. No sé, a mí algo en particular, digamos, más allá por ahí de lo económico, de lo que significa ir a trabajar a Europa, por el poder adquisitivo de la moneda por la que trabaja, que en sí, trabajando en la calle, lo mismo, ganar en pesos, ganar en euros, en yenes, en dólares, es exactamente lo mismo. pero la experiencia también de viajar a Europa entra por conocer otra idiosincrasia, otras costumbres, nutrirte de otras experiencias que está bueno también este proceso de viajar, de salir de es decir, de idiosincrasia en la que estamos viviendo casi todos los días. Entonces, llena de una experiencia distinta estar del otro lado del mundo. Y bueno, la verdad es que una experiencia que, digamos, que por un lado juega esto del desapego, de dejar las costumbres, pero bueno, por el otro lado llena de el hecho de vivir una experiencia nueva.
Porque vos no es que te vas de viaje, eso es lo que la gente, ¿no? Por ahí, yo la otra vez, hablando con un amigo en común, que bueno, te conoce circunstancialmente, no es que conoce un montón de cosas que nosotros sabemos, ahí surgió esto, de qué es, porque vos no sos el único que hace esto, ¿no? Esto del trotamundo, por así decirlo, ¿no? Porque también, no solamente estuviste por Europa, sino también por muchos lados de Brasil, de Perú, ¿no? Conociendo otras culturas, otra idiosincrasia, ¿no? Por eso un poco era pensar qué te llevaba a hacer todo eso. Te dejo la pregunta para que lo vayas pensando, ¿no? Vamos a dar un poquito de música, Marcelo, para no cansar a la gente, porque yo hablo mucho, me tienen que pegar para que me... ¿no? Y ¿qué se ahí en el tema? Un tema que me había pedido Uriel. ¿Vos sabés que es la primera vez que Uriel me pide un tema en castellano? Porque es muy apegado a los temas en inglés, claro. Le gusta mucho el rock inglés y todas esas cosas, ¿no? Entonces pidió un tema de Miguel Mateos. El tema Cuando Seas Grande, ¿no? De Miguel Mateos, éxito de los años 80. ¿No?
Estrella de rock
Sonaba Miguel Mateos, tema dedicado a Luriel de Alberdi, que pidió ese tema, ¿qué vas a hacer cuando seas grande, no? Así que bueno, ahí complacido, que después me retan que no les paso los temas, qué sé yo, así que bueno, ahí estamos. Hay mucho una pregunta,
sí.
¿Qué es esto del trotamundo?
Del trotamundo,
¿por qué? ¿Por qué? O sea, lo que habíamos hecho la pregunta, ¿qué los llevaba, no? A ir por todos lados y que no ibas a trabajar. Que no iba, perdón, de viaje, de placer, como quien dice, ¿no?
Claro.
Sino que en realidad uno va a hacer esa experiencia y va, digamos, a...
Sí, bueno, te hago un pequeño preámbulo de cómo empezó esto, digamos. Yo empecé, como la mayoría de los artistas callejeros, empezamos viajando y generalmente viajamos por esto de viajar de placer, de conocimiento, de la búsqueda de no sé, eso de lo desconocido, de que la mayoría de la curiosidad que tienen los artistas callejeros. Yo en un momento empecé a darme cuenta que podía trabajar y dedicarme del arte. Entonces, bueno, hoy ya los viajes son los viajes de temporada, por decir, laborales, porque voy a Europa o a estos puntos del mundo donde voy a trabajar con la... digamos, con la cabeza de trabajar como cualquier trabajo normal, se los cuento todo, como con cualquier trabajo normal de trabajar 8 horas, pero solamente la única diferencia es que trabajo 8 horas en un semáforo, 4 y 4, 8 horas seguidas, y ya paso de la curiosidad de viajar, sino que por la necesidad de trabajar en lo que me gusta, y bueno, y poder vivir... la experiencia de poder hacerlo en otro país, con otra gente, con otro valor adquisitivo de la plata que gano. Pero bueno, la idea hoy es poder trabajar de lo que me gusta, viviendo y teniendo la necesidad por ahí todavía de la curiosidad de poder hacerlo en otro lado.
Y por ahí esa experiencia te ha llevado a conocer otras luchas, ¿no? Como ser, que comentes brevemente cómo fue esta experiencia en el País Vasco, ¿no? Que estuviste en un asentamiento ahí.
Claro, esto es lo que tiene también de viajar y más o menos con el hilo de la conversación, es que bueno, que siempre te vas nutriendo de esta experiencia, que a lo mejor, más allá hoy de las redes sociales, por ahí a lo mejor no se conoce. Tuve la oportunidad de ir al País Vasco, en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que hay un barrio ocupado de alrededor de 150 casas, más o menos, un monobloc, donde fue un barrio que en la década del 60 estuvo... lo hicieron para los obreros de ahí de Vitoria-Gasteiz, porque estaba todo el auge en todo el tema de la industria. Después de la crisis del 2001 de España, bueno, muchas de esas fábricas cierran y mucha gente pierde los trabajos, y ese barrio quedó deshabitado prácticamente. Es un monobloc, digamos, con un alrededor, no sé si son 8 pisos, alrededor, un lugar bastante grande. Y bueno, un grupo de chicos lo decidió tomarlo al barrio, ocuparlo, no con la idea de solucionar es decir, problema habitacional de Europa, sino con la idea de crear un proyecto social dentro del barrio, autogestivo. Hoy el barrio vive en 170 y pico de personas, donde cual más de la mitad, cerca de 80, 90 personas están metidas en la lucha del barrio. Las otras personas se metieron por una cuestión de, bueno, necesitaban vivir, pero hoy solamente el barrio recibe a gente que quiere sumarse a la lucha. Lograron recuperar un teatro que tenían dentro del barrio, lograron recuperar un cine, crearon una panadería, crearon varios puestos de trabajo, huertas orgánicas, crían animales.
Crían
animales, gallinas, digamos, tienen por un lado la producción de gallinas, por otro lado la producción de las gallinas ponedoras. Entonces se hacen el pan, digamos, más allá de que en Europa a lo mejor no es tan la necesidad esta, digamos, de a lo mejor de generarte tus alimentos, porque no son tan caros como acá en Argentina. No, si a lo mejor el precio a lo mejor de un litro de aceite sale 2 euros y acá sale 40 mangos un litro de aceite, pero no es lo mismo la misma tiempo de trabajo que necesita para generar 2 euros que para generar 40 pesos. Pero más allá de lo que ellos quieren, están con una política de esto de consumir todo lo orgánico. Entonces ellos tratan de estar mucho dentro del barrio, y han recibido alguna, varios intentos de desalojo por parte de, digamos, de la del Estado, pero bueno, han llegado a convocar 170.000 personas en una marcha pidiendo, digamos, por las
170.000 personas
en toda España, ¿no? La, digamos, porque esto, esta movida, esto ocupa, digamos, es como que este Victoria Gasteiz, el barrio de Recalior, Bizirik, que es en euskera, que es el idioma vasco, es como uno de los, digamos, de los baluartes de los más grandes, pero hay, y bueno, entre ellos hay toda una red que se van dando charlas, porque ellos también reivindican todas las costumbres de las tradiciones de los vascos, y hay varios, digamos, sectores, digamos, como todo el tema de Cataluña, digamos, que están pidiendo por la independencia, hay muchos sectores, digamos, que empezaron con esta movida ocupa. Entonces, bueno, cuando tocan a uno salen todos a la calle, ¿no? La forma como que se defienden, y bueno, la verdad que fue una experiencia increíble estar en ese lugar, un lugar que la gente, yo contaba, digamos, la historia de nuestra lucha en el barrio, como defendamos a Alberti con la recuperación del teatro y todo el avance inmobiliario, y bueno, fue una experiencia increíble, digamos, cómo quieren ellos al barrio, cómo lo cuidan, no quieren salir del barrio, porque es un barrio que está como alejado de la ciudad, ellos tratan de abastecerse todo dentro del barrio y tener una política, una forma de vida diferente, a lo cotidiano que es Europa. La verdad que fue un parece increíble conocer eso.
Bueno, era un poco, ¿no? Así con una pincelada. No, una despedida, porque voy a volver pronto, pero claro, sí, digamos.
Son 90 días, aparte de. No fallo en escuchar la radio los miércoles. Acá en Córdoba fallo, allá no fallo.
Allá le agarra la melancolía, ¿viste? Allá le agarra la melancolía. Che, bueno, un poco, ¿no? Como para. Vamos a pasar a otro tema que por ahí es más urticante, no es tan por ahí interesante y lindo como el que vos estabas contando recién, sino que un tema más delicado y que, bueno, por ahí podemos hacer una pequeña mesa de opinión entre todos los que están presentes acá en la mesa. Me gustaría que opinen. Por ahí también la vamos a presentar a la compañera Aileen, que ha venido.
Hola, buenos días.
Al final te vamos a tener que poner tubulares acá, seguimos así, ¿eh?
Oye,
¿cómo te va, Aileen? Bienvenida.
Muy bien,
bienvenida a la radio. Le contamos que Aileen, bueno, es una de las que estuvo ahí coordinando la muraleada, quien se ha pintado todo el barrio, ¿no? O sea, tan linda movida que hubo la semana esta que pasó, ya vamos a estar hablando de eso. Pero también este fin de semana que pasó, aparte de cosas muy lindas como la bicicleteada, como la muraleada, ¿no? Como otras cosas. También hubo elecciones, pasaron elecciones, y que estas elecciones estuvieron un poco, no sabemos si decir, primero que ya había un final anunciado, ¿no? Porque las PASO ya prácticamente habían determinado que iba a pasar, digamos, no hubo mayores sorpresas, ¿no? Con respecto a una polarización, ¿no? Entre los candidatos oficialistas y los que habían estado anteriormente, los oficialistas de antes, como le digo yo, pero bueno, más allá de eso, estuvo atravesado todo por un tema. Ese tema se llama Santiago Maldonado, ¿no? Y que hemos pasado de preguntar a dónde está, que ahora lamentablemente apareció su cuerpo, pero nos preguntamos, ¿qué pasó? ¿No? Porque la verdad que la catarata de rumores, de idas y venidas, de especulaciones políticas, de un lado, de otro, vaya a saber, como decíamos recién, las internas que hay entre las mismas fuerzas de seguridad, ¿no? Vaya a saberlas, o sea, un montón, un cóctel de cosas, ¿no? Que terminan poniendo en tela de juicio y haciendo dudar a sectores importantes de la población de qué realmente pasó. En una interpretación de esto que lo voy a decir, lo digo a modo propio, a mí me parece que hay un hecho que es central y que no se puede soslayar. Estamos hablando de un muerto, porque ya no hablamos de un desaparecido, sino de un muerto, en ocasión de una represión.
Ilegal.
Es una represión ilegal. O fuera legal, para mí la represión. Entonces, digamos, hay un corte de ruta, ese corte de ruta es desalojado violentamente, cuando quizá no había ni esa necesidad, porque uno ve las imágenes, eran más de, yo conté siete, más de siete manifestantes no había, y una, como suelen hacer, ¿no? Un despliegue de fuerza de seguridad totalmente abusivo, y donde se desencadena esto, ¿no? De la desaparición, porque hubo una desaparición, y posterior aparición, ¿no? Del cuerpo de Santiago Maldonado sin vida. Ahora,
ya digamos que tenemos un mar de dudas. Me parece que tenemos un mar de dudas porque ¿a quién se le puede creer? ¿Se puede creer a los jueces? ¿Se le puede creer a los fiscales? ¿Se le puede creer a los medios? ¿Se le puede creer a los políticos? ¿Se le puede creer? ¿A quién le creemos? ¿Se le puede creer a los peritos? Yo creo que no. Parece que hay un se ha terminado armando un combo de cosas que exigen, ¿no? Un tratar de más allá de toda la información malintencionada que viene, que va y que viene, ¿no? Porque uno no termina sabiendo ni que anduvo circulando un audio el jueves de la semana pasada de un dirigente kirchnerista realmente hablando, pero cualquier cosa, o sea, diciendo que se venía, pero diciendo que se venía un estallido social, no sé qué, unas cosas que no tienen sentido. Esto no es para atacar a nadie, pero digo, en el cúmulo de cosas de
pero el kirchnerismo se armó una bola con todo eso,
pero digamos, todo el mundo especulado, parece, ¿me entiendes? Todo el mundo especulado que si hay que salir, que si no hay que salir, que si hay que movilizar, si no movilizar, si de repente no, todas estas cosas que se empiezan a se hizo una bola tan gigante y el único resultado que tenemos es que Santiago Maldonado está muerto en ocasión de una represión. Si se ahogó, si no se ahogó, si le pegaron, no le pegaron, lo torturaron, lo desapareció. La verdad que ya entró en un cúmulo de otras cosas que quedan en la duda de esta sociedad argentina, como pasó con Nisman, como pasó con Jorge Julio López, con Luciano Arruga, con, digo, no es por poner, digo, con todas cosas que quedan en el, y que esperemos que esta vez no pase, pero digamos, como viene la mano, ya sabemos que ya se, en las especulaciones que hay de un lado, de otro, del otro, se termina, ¿no?, armando, y eso es tristísimo, digamos, porque estamos hablando de una vida humana. Estamos hablando de una vida humana y que digamos, y que trasfondo tiene la lucha de los pueblos originarios, en la cual ya se tergiversa, ya se empiezan a hablar un montón de cosas, y que realmente es lamentable, ¿no?, que hayamos llegado a esta situación. Ese, no, yo quería aportar eso. Me parece que hubo una especulación terrible, de hecho se suspendieron las campañas, o sea, me parece que lamentablemente hubo eso, ¿no? Mucho, y se hizo una bola tan grande que vaya a saber en qué va a terminar, y que una vez más, por lo menos vastos sectores de la sociedad argentina quedarán con el signo de interrogación de qué verdaderamente pasó.
Sí, yo una cosa para aportar, más o menos siguiendo la línea de lo que estoy diciendo, es que justo todo esto, la especulación, ¿no? Digamos, cuando aparece Santiago, ¿no? Aparece, digamos, como nadie quería que apareciera, pero bueno, aparece muerto justo un día clave para las elecciones. La manipulación realmente de los medios, digamos, fue asquerosa, el oportunismo de los partidos burgueses tratando de ver quién saca la tajada más grande electoral con la muerte de un militante, de una persona allegada a los pueblos originarios. La verdad que da mucho asco, mucha bronca. Pero bueno, también es como una línea para digamos, sacar afuera, digamos, fue realmente las convocatorias masivas de la gente pidiendo en la calle por la liberación de Santiago. Eso es algo que me parece que una de las marchas más que más convocación hubo y más unión, por lo menos, de la gente tratando de decir, bueno, que no queremos que pasen estas cosas, digamos, no queremos más desaparecidos en democracia. Y por otro lado, es lo que pasa, digamos, lo que pasó con Julio López y con todos los desaparecidos en democracia, que no podemos creer en la justicia. La justicia es una justicia burguesa, sucia, donde no tiene credibilidad que hay una justicia solamente para un sector de la sociedad y para otro sector no hay justicia. Entonces, eso es lo que hablaba, así, bueno, que para un vasto sector de la sociedad queda un signo de interrogación, que no vamos a saber qué es lo que va a pasar, no, digamos, salvo que creo que se haga una comisión independiente de familiares, digamos, gente que realmente pueda investigar, que tenga credibilidad. La verdad es que no sé si vamos a poder llegar al fondo. Yo creo que lo mismo, hay que seguir luchando, hay que seguir saliendo a la calle, hay que seguir organizándose, pidiendo por
el esclarecimiento del hecho. Por eso digo, cambiamos la pregunta, ¿qué pasó con Santiago Maldonado? Y creo que esa es una bandera innegociable que tenemos que seguir levantando, ¿no? Acá nos manda un aporte la Peti, qué interesante ver esto, ¿no? Por ejemplo, es un extra extracto de una información de agencias de DIN, EFE y TELAM. Dice: Buenos Aires, Santiago de Chile, el juez federal Gustavo Lleral, a cargo de la causa por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, negó ayer que existe un testigo en la investigación judicial del caso y negó haber recibido una llamada o dato certero por este u otro testigo que lo guiara hacia el cuerpo encontrado el 17 de octubre en el río Chubut. No declaró ningún testigo E, ni de ninguna otra letra del abecedario. Tampoco recibí ningún dato certero para hacer el rastrillaje. Si hubiese tenido un dato certero, no hubiera puesto en riesgo a los bomberos ni a los prefectos. Lo habría ido a buscar directamente, expresó el Gerard al diario La Nación. Fíjate, ¿no? Entonces, Gerard reemplazó en la investigación al recusado juez federal de Esquel, Guido Otranto, y antes, bueno, digo, ¿cómo se...? Empieza, ¿no? Porque hay lo grave que a mí me parece en todo esto es que hay una versión de un periodista, el diario Clarín, que es como que es la versión como que el tipo que superó todo, ¿no? Y me parece que eso tampoco es. Como que tiene que haber una cuestión más profunda y no tan sesgada por eso, ¿viste? Así que bueno. Bueno, digo eso a modo de reflexión. Ustedes me interesa que los jóvenes o que las jóvenes digan algo. Las jóvenes se dice, ¿no? Que digan algo, ¿no? O bailen por ahí alguna opinión al respecto. ¿Qué te pareció todo esto?
En particular, cada vez que pasan cosas como esta, a mí me dan ganas de salir corriendo a otro país porque no me siento representada para nada. Tengo un inconveniente total con esto de las botas. Que más te guste, porque después en lo que quieren jugás al... contra la pared, no existe un cambio, nada más cambias de títere. Después a mí no me representa ninguno, nunca me representó ni de lo que estas que hablan de un montón de cosas y que después vos las ves en la realidad, el derecho a la vivienda digna, el derecho al trabajo digno, el derecho, todos los derechos que tenemos que no existen, y después son dibujados así con estas realidades que nos dan un cachetazo, porque ¿qué hacer ante esto? ¿Qué postura tomar? Esto es una democracia, a eso le llaman democracia. Una persona que está defendiendo a los que menos voz tienen porque han sido aplastados durante siglos.
Sí, más que defendiendo, me parece que se está solidarizando con la lucha.
Solidarizándose, ¿no? A alguien que va autogestionado, que se autoconvoca a colaborar con una causa, termina así, ¿no? Sí. Por ayudar. Entonces, ¿qué está pasando acá? O sea, ayudas a alguien y vienen y te desaparecen y después te matan y te tiran al río.
Y ya no se sabe qué pasó, es el claro. Problema.
También ¿chica? Está el... por nuestra parte, que por ahí los adolescentes usamos más las redes sociales, todo eso, Twitter.
A nosotros también. Bueno,
pero si vos sos adolescente.
Pero corre mucho todo esto de los chistes y de mal gusto, que ni siquiera son chistes realmente, que bueno, generan mucha bronca, pero también ves mucha gente que se ríe con eso, que difunde fotos de Santiago, por más que la familia haya pedido que no, riéndose de... Habían puesto una foto del cuerpo de él bien, decía cuando entras al boliche, el cuerpo de él claro. Muerto cuando salís del boliche.
Claro.
Eso no.
Muy denigrante.
O sea, claramente.
Y se habla mucho también de que, digamos, se lo ve por parte de la política y no se lo ve como una cuestión humanitaria nada más, del hecho de que solamente es una persona y por el hecho de ser persona. Y si no. Ponerlo de partidos políticos me parece que también es totalmente desagradable.
Yo creo
no pensarlo
que,
como una visión humanitaria.
Claro, yo creo que más allá de... Bueno, ahora es un momento coyuntural todo lo que está pasando, pero es una lucha y una causa que en realidad a nosotros nos atraviesa mucho más profundo y... Bueno, voy a hacer una mirada así historiadora. Es un proceso de larga duración.
Sí, sí, sí.
De 1492.
Larga
hasta
duración.
Hasta hoy.
Bien.
Si vos haces el análisis, es la recurrente violencia ejercida sobre nuestros pueblos. Luego de una masacre, una colonización. Cada vez los argentinos poseen menos cantidad de tierras porque. Ahora los otros días leía un artículo de La Tinta que dice que el 35% de las tierras de Argentina está concentrada en el 0,1% de la población, uh-huh. Que son terratenientes privados.
Sí. Bueno, ese es otro tema. Bueno.
Mientras, el 37% no tiene ni un pedacito de tierra ni vivienda propia. Casa.
Tiene que ver con eso, tiene que ver con lo que vimos en la bicicleteada, tiene que ver con
por
todo.
Por otro lado, ¿tiene? Benetton tiene 900.000 hectáreas
obvio.
En la Patagonia.
Uh-huh. Acá en esto, el compañero Alejandro Ludueño nos manda un texto que, bueno, está en mi. Él lo ha posteado ahí en mi Facebook, lo pueden ver. Después lo vamos a leer con mayor intensidad. Dice: en 1959, Bayer denunció el despojo de las tierras mapuche de Cuyamén. En La Chispa, el escritor se ocupó del robo a la familia Nahuelquir. Fue el primer paso para que las tierras terminaran en manos de los Benetton. La vigencia de una historia que hoy tiene Santiago Maldonado como una nueva víctima. Bueno, digo todos estos datos para aportar, ¿no? Para que podamos. No, es como decía Lulú, yo no creo que podamos llegar en un futuro por lo menos cercano a saber verdaderamente qué pasó. Pero sí me parece que está bueno esto, ¿no? De tratar de investigar, de tratar de ver desde la historia, de tratar de ver, ¿no? Desde el sentido común de cada uno, como decías vos recién, ¿no? De tratar de ver desde no banalizar el tema.
Militar, ¿no? Hay que militar.
Nosotros, claro, pero y participando también desde su lugar. Porque
pero una causa es una lucha de vida. Digamos.
Seguro. Y otra cosa, por ejemplo, digo para ir cerrando el tema, me parece que no debemos, como dijimos vez pasada acá, naturalizar esto. Porque si no, cuando nos demos cuenta, vamos a terminar como en México. Eso no, para ir cortando. Marcelo, vamos a una musiquita como para ya ir cerrando esto. Ya venimos con las reflexiones.
Que tu viaje siempre sea siguiendo el curso del corazón y que las flores del alba no se te pasen sin ton ni son para que nunca comercies besos para que sientas cada instante hasta los huesos libre y contento de alma, cuerpo y pensamiento y que un día sientas lo que por vos yo siento. ¿Quién es mi vida, vivita mía? ¿Quién es mi vida litai? Vos sos mi vida, vivita mía. Vos sos mi vida de colores y estas coplitas como un farol para que alumbres con canciones luna, floresta, pez, caracol. Sencillamente que me salga y buena gente sos mi esperanza pa' un mañana diferente. Pero vidita lo que más te
deseo. Seguimos en La Chimenea, escuchábamos Pedido de la Vicky, un tema de José Luis Aguirre, así es, ¿no? No le agarré, José Luis Aguirre, bien. Bueno, un poco, un par de cositas que quedaron para ya dar el paso a Ailen, que para que hablar esto de la muraleada. Aldo de Alta Córdoba, como siempre, gracias Aldito por comunicarte, dice, opina que dónde está comprobado que fue la gendarmería. Si se comprobó que no fue así y que para él murió ahogado. Bueno, está bien. Por eso digo, es un mar de dudas que. Y sí, bueno, está bien, pero es su opinión y que respétesela. Y me parece que forma parte del ejercicio democrático. También vamos a leer algunos mensajitos que han ido llegando. Dice Leto, escucha esto. Dice: la mejor vibra para todos ustedes. Es hermoso ir caminando al trabajo y ver los murales de camino.
Gracias. Por eso bueno. Lo hacemos.
Dice, bueno, acá nos manda saludos la compañera Agustina, que dice: abrazo compañeros, con mi mamá estamos arrancando el día escuchando el programa y comentando lo lindo que estuvo la bicicleta del sábado, conociendo un poco más nuestro hermoso barrio. Ahí, bueno, un saludo grande ahí para la familia Córdoba, un abrazo grande para la Erika, para las chicas, para la compañera Almita, que estuvo chiquita ahí compartiendo la bicicleteada, así que bueno, gracias, gracias por comunicarse. Unas cositas que nos quedaron ahí en el medio, ¿no? Que quedamos charlando, me gustaría que esa intervención que hiciste, Becky, Vicky, la digas al aire. Me parece que estuvo buena. Eso que dijiste vos de que Maldonado dio visibilidad. Eso, ¿te animás a decir?
Bueno, es lo que yo pensaba, que lo piensan muchos también, es que ahora Maldonado lo agarraron a él, pero porque, bueno, ahora justo se visibilizó mucho porque es un chico de clase media. Pero vienen asesinando a la gente de ahí y amenazando y atacando constantemente. No es la primera represión que hay. Han ido a reprimir con niños y mujeres y...
Y eso no sale en ningún lado.
Y no ha salido en ningún lado, salvo en algunos medios alternativos, La Tinta, por ejemplo, que, bueno, son los únicos que visibilizan estas cosas. Y bueno, ahora mataron a un chico de clase media. La verdad que esto no es lindo, digamos.
Claro, no, bueno, pero está bien, pero una reflexión, es cierto.
Y contribuye, ¿sí?, a visibilizar toda la cuestión de la lucha mapuche.
Así, de la lucha mapuche, de los
Juntos. Por favor, ¿no?, aclarar que no es esa excusa de que son de Chile, no existe, porque en ese momento no existían ni Chile ni Argentina, no había fronteras.
Y eran pueblos preexistentes
ancestrales. Tendríamos que volver a poder interpretar y asimilar un poco su cosmovisión.
Y la otra intervención que hiciste tuvo que ver con quiénes son los dueños de la tierra, ¿no? Claro, es una nota que sale en La Tinta, ¿no?
La Tinta está muy bueno, pone nombre por nombre las familias y los grupos, sociedades anónimas que tienen un montón de hectáreas.
No es solo Benetton, ¿no?
No es solo Benetton, está Ted Turner, está, bueno, la misma familia Macri, pero esta parte era solamente de la Patagonia.
Y había otro muchacho también, conocido por todo el mundo. ¿Cómo era el nombre?
El tercero es Lázaro
Báez. Lázaro Báez, bueno, digo para pintar, ¿no? Que...
Para acordarnos. Para recordarlo.
Bueno, no, lo importante es que la mayoría son extranjeras, digamos, hay de Holanda, de Suiza, de Gran Bretaña, de Estados Unidos.
Anda a comprar tierra en Estados Unidos, vos si sos extranjero no podés comprar tierra, por ejemplo.
Estamos vendiendo el país.
Así es, hace rato sí.
Vale, ahora.
No, por eso es casi de larga duración.
Eso fue para cerrar. Da para mucho más el tema, pero bueno, parece que ha sido jugosa. Pero se nos va el programa, tenemos los últimos 5 minutos para hablar. ¿Qué fue esto de se ha pintado todo el barrio? La gente que nos manda mensajes, ¿no?, que va caminando por el barrio y ve que hay murales nuevos, ve que el barrio está renovado. ¿Qué ha pasado?
Bien, esto comenzó hace 6 años con el encuentro de grafiteros y muralistas intercultural que organizaba Pomelo Hostel, que ahora es la casita de Pomelo. Nosotros hace 3 años que nos adherimos. Primero pintamos el frente de nuestro espacio, lo donamos como lienzo. El año siguiente, que fue el anterior, pintamos una escuelita alternativa de la compañera Laura. Y este año terminamos ahí como otros detalles que teníamos. Se empezó a sumar gente del barrio, los espacios de lucha. Vinieron y dijeron, ay, qué bueno que lo están haciendo, nos encanta, queremos apoyar, nos adherimos. Y no nos alcanzó el encuentro de los chicos de Pomelo. Entonces, cuando fuimos con esta consulta, ¿no?, de, bueno, hay un montón de gente que se sumó, un montón de muros y con sus pinturas y todo. Y nos dijeron, bueno, armen el propio de ustedes, armen uno del barrio. Entonces, con la compañera Laura, que somos las 2 personas que veníamos participando con anterioridad, tomamos la decisión eso de convocar a los artistas del barrio, que casi todos fueron del barrio, muy pocos fueron de afuera, que era la idea, sacar el barrio a la calle, los artistas, las abuelas, los vecinos, el comerciante.
Las escuelas
nos dijeron que sí. Un profe de un CAC salió con 5 alumnos, una genialidad total, porque es muy difícil llegar a las escuelas.
Sí, 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 es difícil. Así lo digo como docente.
Sí, un lujo. ¿Otra? Gracias, Pablo, también por unirte a la causa.
Qué festival que se mandaron, ¿no? La charla de la Laura. Nosotros cuando hacemos los festivales en la piojera tenemos que estar renegando que venga este, que venga aquel, que acomodando la grilla, ¿no? Que el otro no vino, que se bajó, que hay mucha predisposición de los artistas en participar, pero digo por ahí, ¿no? Y ustedes consiguieron en poco tiempo que tuvieron el Circo Da Vinci, ¿no? Flor de Cumbia, o sea, alto espectáculo, ¿no? Prácticamente sin nada, ¿no?
No, prácticamente no.
Un trabajo.
O sea, fue con menos no sé cuánto, o sea, así.
A pulmón, peor que así, pero lo superaron.
El encuentro me cortaron el celular, o sea, así estábamos. No, lo bueno acá es que son compañeros de trabajo de la compañera Laura, por ejemplo, que ella es música, entonces la mitad de los artistas ha trabajado con ella y fue para apoyar. Son artistas que están viviendo y trabajando de eso y vinieron a hacer una donación de amor a nuestra causa, que es la de cambiar la realidad de nuestro todos los días. Y bueno, Juglar, que también son los mismos chicos del Encuentro de Grafitería Muralista Intercultural, y bueno, y así se fueron acercando todos ustedes, que son unos genios, cargando el escenario casi a UPA, último momento.
Eso le damos las gracias al compañero Vali, ¿no? Que sí, también puso ahí nomás.
Vali.
Unos genios totales. No, y aparte de prestarnos el espacio, que nosotros ni contábamos con el espacio, ni se nos había ocurrido, ni nada, hablándolo, y fue como, che, ¿y se podría? Y sí, estaría bueno, porque de paso esto que queremos hacer, o sea, no pintamos la piojera, pero sí apoyamos la lucha.
Y no lo conseguimos, Jorge Cuello, la idea era conseguirlo a él,
sí,
y poder,
no lo
como para no pasar por
ahí. Sí, pero sí, ya pero... para el año que viene tenemos todo un año.
Y
igualmente, bueno, la municipalidad fue ahí a quejarse de que estábamos festejando y que no estábamos luchando. Y le dijimos, sí, estamos luchando, pues si ustedes nos devolvieran esto, que es del barrio, no estaríamos cortando la calle, estaríamos adentro. Entonces, ¿por qué estamos acá afuera? Y bueno, porque ustedes tienen la llave.
Recordamos que el jueves pasado se hizo el este gran festival, porque para mí fue un gran festival, que se hizo el jueves pasado ahí en las puertas de la piojera, justamente siendo la apertura de este de estas grandes jornadas de muraleadas, ¿no? De ver a, por todos lados, dijimos, ¿no? Ahí, bueno, yo vi ahí en la calle Neuquén, que ¿cómo se llama
popular
la compañera que hizo en la calle Neuquén? Ahí al frente de la verdulería.
Asai,
muy Asai. Bonita la cosa que hizo. Después vimos ahí en la biblioteca,
en
¿no?
La biblioteca popular.
Atrás del Club Belgrano
atrás
también.
Atrás del Club Belgrano, que ahí teníamos cuatro temáticas de luchas, ¿no? De la cervecería Córdoba. Bueno, un punto ahí es también este de los residuos, que es un espacio que por eso nos convocaron a pintar, porque es un espacio donde la gente va a amontonar mugre y a prenderla fuego y así.
Pero ahí fue una movida grande también, pero en la biblioteca del pueblo también había hasta un metegó, ¿no? Toda una jornada.
Sí, en la biblio lo organizaron lleno de padrinos del espacio, lleno de vecinos, de niños. La verdad que fue maravilloso que terminara ahí la bicicleteada.
Estuvo bueno.
Fue buenísimo. Bueno, después también pintamos ahí la escuelita alternativa en el pasaje Ángel Suárez al 48.
Es hermosa la pintada.
Al frente está la pared de una comunidad peruana que también se pintó. Es otro de los muros más grandes que tenemos. En la esquina del hospital Clínicas también se pintó. No pudimos pintar más por la cantidad de mugre que había, que se limpió en la noche, y el otro día cuando fuimos a pintar lo habían llenado de vuelta y no se pudo pintar.
Bueno, esas cosas que siguen pasando, ¿no?
Y bueno, pues es parte de esta lucha, ¿no? De cambiar el barrio, no solamente visual, sino ir de a poquito cambiando, amando cada espacio y colaborando con la limpieza del mismo y bueno, cambiando la realidad de todos, amando el barrio un poco más.
Bueno, de la verdad que queda para charlar mucho más.
Sí, totalmente.
Nos estamos yendo. Antes le mandamos que un saludo acá que va a quedar para la semana que viene, que es del compañero Fernando Luna, que ha iniciado un nuevo proyecto ahí en la calle, en la avenida Santa Fe, ¿no? Una nueva zapatería que se viene, un taller de calzado. Ya vamos a estar hablando de eso la semana que viene. Se nos fue el tiempo, la verdad que un programa que se me pasó volando, yo que pensé que iba a ser duro. Muchísimas gracias a Ailén, muchísimas gracias a Lulú, Vicky, a las chicas acá, para no nombrarlas a todas, Marcelo Buche en los controles, como siempre. Esto fue La Chimenea, nos vemos el miércoles que viene.
Muchísimas gracias a todos.
Esto fue La Chimenea. Sumamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.